Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 6:38 a.m. Como lo habíamos promocionado a través de Arjona Estéreo, Voces y Regiones va lunes, martes, miércoles, sábados y domingo con los temas de interés programados para ustedes por parte del Departamento de Acción Comunal del Ministerio del Interior y de todos los que estamos alrededor de este proyecto. Hoy, celebración en todo el país del triunfo de Colombia ayer frente a Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, sufrido. Y por eso quiero agradecerle aún más la presencia aquí en el estudio de nuestro invitado para tratar el tema de hoy. El tema tiene que ver con sensibilización de los derechos humanos. Y precisamente, ¿quién más que el personero municipal de Arjona, quien me aclarará ahora, personero, si tiene que ver la gestión que usted debe realizar al frente de su oficina con esto de la sensibilización de los derechos humanos para nuestra gente? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, te agradezco mucho por esta invitación y por la oportunidad de hablar de este tema tan importante dentro del marco de mis funciones. Creo que es una de las primordiales funciones de la personería municipal y del Ministerio Público al cual hago parte.
El doctor Lácides Marrugo es el personero, como ya lo dije, abogado de la Universidad de Cartagena de Indias. Y precisamente a él le quiero hacer esta pregunta, como personero y como abogado experto en este tipo de temas. ¿La gente conoce qué son los derechos humanos? ¿La gente sabe qué es lo que tiene que defender como ser humano?
Bueno, desafortunadamente en el ejercicio de esta labor se da cuenta uno de que en realidad no hay un amplio conocimiento de qué son los derechos humanos, ni de los mecanismos de defensa de los derechos humanos. De pronto sí hay una noción general y ligera, pero fundamentada no existe, desafortunadamente, y tampoco, bueno, es función y es deber hacer esa promoción, esa sensibilización.
La personería como tal, doctor Lácides, ya ha emprendido este tipo de campañas, o sea, ¿cómo hacer para que la gente conozca cuáles son sus derechos?
Bueno, de pronto aprovecho este espacio para hablar de pronto del marco histórico de dónde nace esta concepción de los derechos humanos. Bueno, estamos hablando del año 1776, en plena época de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, es donde comienzan a nacer ese cambio de paradigma donde el rey y el monarca absoluto son los únicos que tienen derechos, y nace la concepción de que existe un ser humano, que son las personas a quien gobierna ese rey. Esas personas o esos revolucionarios se dan cuenta de que existen unos principios básicos y generales para todas las personas. Entonces se comienza esa primera semilla de los derechos humanos. De pronto en ese momento se busca como la idea de la vida digna del ser humano, de que el ser humano es una persona libre, es autopensante, es consciente y que además tiene la capacidad de gobernarse y de regularse. De pronto es la primera instancia en que nacen los derechos humanos. Otro avance importante comienza en la concepción de los derechos humanos, nace con los desafortunados dos episodios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, eso sería más bien el derecho internacional humanitario, que busca es la humanización del conflicto, de la guerra. De pronto se necesitaron que se dieran esas dos guerras para que se avanzara en materia de derechos humanos. Pues la concepción moderna de derechos humanos o la concepción actual que tenemos es como son aquellas facultades, libertades, principios que son inherentes a todos los seres humanos, indistintamente de la raza, credo o sexo, en busca de una condición de vida digna. De pronto, ya tomando palabras de los padres fundadores de la Revolución Norteamericana, ellos no lo enmarcaron en la vida digna, sino en la búsqueda de la felicidad, pero también es completamente válido esta nueva concepción de derechos humanos.
¿Qué podemos considerar como derechos humanos básicos, doctor Lácides?
Pues básicos serían eso, la vida, pero no solo la vida en condiciones dignas. Es como que el derecho fundamental primordial, la libertad, es otro de los derechos fundamentales que son, o sea, diría yo que son los básicos y los inherentes al hombre, la libertad de autodeterminarse, la libertad de gobernar, la libertad de elegir y ser elegido. También otro básico es la participación ciudadana dentro de un gobierno democrático. Es otro de los derechos fundamentales, que tú como elector puedas decir y organizarte con otras personas y decir, hombre, no estamos de acuerdo con este gobierno que elegimos y vamos a utilizar estos mecanismos que están en la constitución política para hacernos sentir, hacernos ver y hacernos escuchar. También está dentro del marco de los derechos fundamentales.
Precisamente a ustedes los personeros les toca de para arriba, muy fuerte, en este país donde vivimos, porque parece que los derechos humanos no los conociera nadie. Y es un trabajo bastante dispendioso. A veces tener que saber diferenciar entre derechos humanos y violación de otro tipo de normas. ¿Sí? ¿Se da eso con frecuencia, doctor Lacies?
Pues como todos lo sabemos, venimos de un proceso de conflicto durante más de 50 años, donde hay varios factores armados, donde se vieron gravísimas violaciones en el derecho, bueno, tanto en los derechos humanos como también en el derecho internacional humanitario, que de pronto es ya más dentro del marco del conflicto y de la guerra. Y sí, es un tema bastante difícil porque toca... O sea, sí, toca difícil en cuanto a materia de derechos humanos, porque de pronto hay demasiada información, pero las rutas de acceso muchas veces no están muy claras para hacer la defensa de los derechos.
Pero siendo un poquito didácticos, entonces sí, claro. Los derechos humanos arrancan a partir de las Primera y Segunda Guerra Mundial.
No, la concepción moderna.
La concepción moderna de los derechos humanos.
Sí, señor.
Pero antes ya se había hablado de eso.
Sí, antes ya se había hablado de eso, como bien lo dije al principio, durante las revoluciones burguesas, durante la revolución norteamericana y la revolución francesa, inicia esa concepción del hombre como individuo, y donde el hombre tiene libertad, tiene la libertad, tiene el derecho a la vida y a buscar esa vida y esas en condiciones de vida digna.
Cronológicamente podemos establecer a alguna persona como la instauradora de los derechos humanos, o esto es inherente a una organización de países que decidieron defender este tipo de derechos.
Bueno, modernamente podemos decir que con la declaración de la ONU, de las Naciones Unidas en 1948, se podría decir que es ese referente histórico, y tomando una organización como la que promueve y la que está en busca de estos principios universales y la protección de estos principios universales.
Muy bien, doctor Lacides Marrugo, personero municipal de Arjona, hablando hoy de la sensibilización que hay que tener con los derechos humanos. Vamos a tomarnos un café, doctor Lacides. Escuchamos el mensaje del movimiento de observación electoral y ya seguimos aquí en la radio que le sirve a la gente, hablando hoy de la sensibilización en los derechos humanos en Voces y Regiones.
Todo colombiano sabe.
¿Qué es el Congreso y qué hace?
A ver, Juli, estudiamos para este parcial. Explícame qué es el Congreso y qué es lo que hace exactamente.
Bueno, Juan, a ver. El Congreso se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. Los dos tienen igual poder y responsabilidades.
¿Cuántas personas hay en el Senado y cuántas en la Cámara de Representantes?
Son 102 senadores y 166 personas en la Cámara de Representantes.
Listo. ¿Y ahora qué hace exactamente el Congreso?
El Congreso se encarga de representar los intereses de los ciudadanos al hacer reformas a la Constitución, de hacer leyes, de elegir a personas para altos cargos en el Estado, y algo muy importante, se encarga pues de controlar la rama ejecutiva, o sea, el gobierno y también la administración.
Todo colombiano sabe.
Oh, A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense? Espere, ¿en qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien, un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Pues a ver, ¿qué te digo? Te voy a dar varios ejemplos, o sea, a ver, por un lado, están tramitando leyes para cambiar el sistema de salud colombiano. Otro también, para eliminar cláusula de permanencia en celulares, y sabes, o sea, para regular la forma como las empresas de telefonía nos prestan el servicio, pues asegurando que sea algo bueno para los usuarios, y también se dé otro trámite con el que quieren hacer una reforma a la educación.
Pero está como enterada, ¿no, señorita?
Pues es que me parece importante estar enterada de las cosas que pasan en el país, ¿no?
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Juan, pues un periodo normal para un congresista dura 4 años y empieza el 20 de julio, justo después de las elecciones, que son en marzo. Igual tiene la posibilidad de reelegirse.
Ah, ok. ¿Y cómo se eligen? ¿Como el presidente y eso?
No, es un poquito más complejo. O sea, los partidos políticos presentan sus listas y por una parte se cuentan los votos a favor de la lista del partido y también uno puede votar por el candidato específico. Es el sistema de voto preferente.
¿Usted sabía esto? Claro. Todo colombiano sabe.